¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 9 de agosto de 2022, y saludamos a don Ladislao Ureta. Ladislao, ¿cómo estás, querido amigo?
Muy bien, Felipe. Un abrazo grande a Ítalo y a Andrés también, y a los oyentes, esos casos.
Sí, pues, porque está también los días lunes don Ítalo Villanueva. Ítalo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Un gran saludo también a todos los auditores de Arica Punta Arenas, que pronto será allá en todas las regiones, como ha ido creciendo nuestra presencia en las radios, así que entusiasmado para esta nueva semana.
Bueno, para eso tenemos a Juan Francisco Maquena, el príncipe, a cargo de la extensión de este programa. Que está muy delgado, ¿eh? Por favor, cuando lo vean, sí, díganse, porque con eso tú sabes que el tipo tiene problemas con su ego, es un tipo muy inseguro de sí mismo, entonces esas cosas siempre le ayudan, ¿eh? Le ayudan porque, bueno, para reafirmar su personalidad. Yo siempre le digo, pero Juan Francisco, si tú eres un tipo increíble, buen mozo, simpático, gran profesional, un excelente papá, ni hablar como marido, me dice, no, yo soy distinto. Entonces, esas cosas a él le ayudan, así que
hacer reforzamiento positivo.
Claro, cuando lo vean, por favor díganle, porque va a ser muy importante. Y está con nosotros Andrés Hernández. Andrés, ¿estás por ahí?
Sí, hola, hola, un gran saludo a todos los auditores, Felipe, Ladislao, Villanueva, y más que de Arica Magallanes, que está perfecto, de Chile para el mundo, ¿por qué no decirlo?
Perdón, dijiste Arica Magallanes. Qué bueno que no empezaste con la tontera de Arica Magallanes por Colo Colo, porque creí que me iba a decir algo. Sabes que Andrés Colo Colino, no. El superpuntero del fútbol chileno, Colo Colo.
O podría haber dicho, Chile nos quedó chico.
Chile nos quedó chico, claro.
Exacto. Para seguir en la línea política, dices tú, ¿eh?
Claro. Bueno, estábamos conversando antes de empezar el programa y voy a hacer un disclosure, que es una palabra muy ciútica, pero que básicamente vamos a transparentar el tema que Ladislao hacía un comentario sobre unas declaraciones de un ex convencional constituyente, que me encantaría que nos comentaras por Ladislao, si este programa la gracia que tiene es que se va armando dependiendo también de las cosas que a cada uno le pasa. Y eso sirve para la conversa, digamos. Pero entonces, Ladislao hablaba acerca de lo que dijo el ex convencional del Partido Comunista, Marco Barraza, en una entrevista, y yo le decía que la verdad que yo en campaña, debe ser por una deformación profesional, pero yo en campaña la verdad es que me cuesta tanto escuchar a los políticos, porque sea cual sea su posición, siempre va a estar persiguiendo un fin. Y en campaña, bueno, todo lo que pueda decir Marco Barraza, la verdad es que solo está circunscrito a una campaña, entonces la verdad que a mí me cuesta mucho creerle a él y a cualquier otro, porque se atrincheran, porque es muy curioso, porque llaman al ciudadano a no atrincherarse, llaman al ciudadano a ser más compasivo, a ocupar un lenguaje distinto, a no, digamos, descalificar al otro, y la verdad que un ciudadano que escucha esto y los mira y dice, pero ¿cómo andamos por casa?, digamos. Pero bueno, esa es una reflexión general, eso como con un concepto general de este modesto conductor. Ladislao, ¿qué te llamó la atención de la entrevista a Marco Barraza y por qué lo quieres comentar? Juegue.
Mira, Felipe, a mí me llamó la atención dos cosas en esa entrevista. La primera es que veo cero autocrítica de él en particular y del PC en general sobre el contenido de la Constitución, no obstante los resultados que están entregando las encuestas a un mes del plebiscito. Y en particular me llama la atención lo que él denomina, por ejemplo, las fake news, analizando de que sería mentira, y lo desmiente y se hace cargo de una pregunta específica. Dice que es mentira el planteamiento que se ha hecho de que al contemplar la vivienda digna, ¿cierto?, que asegura la Constitución a todos los chilenos, quiere una garantía que no estaba establecida en la Constitución de 1980 o de 2005, Ricardo Lago. Allí estaría contenido el derecho de propiedad y establece un enlace con la disposición que regula el derecho de propiedad. Y señala que aquí la derecha en general y en particular todos aquellos que están por rechazar la Constitución harían una interpretación mañosa, señalando de que la Convención Constitucional no habría reconocido al garantizar la vivienda, el derecho a la vivienda, haya reconocido el derecho a propiedad. La verdad es que a mí me llama la atención la simpleza, me llama la atención, como te señalé a ti, el desparpajo de cómo se hace el análisis de las cosas para sostener lo que el texto o el borrador de Constitución no dice. No dice. Porque cuando tú, por ejemplo, examinas el artículo relativo a la vivienda, que es el artículo 58 de la Constitución, y ves que en realidad lo que se está garantizando es la tenencia de la cosa, o lo que se le está garantizando es el usufructo, el uso de la cosa. Eso de ninguna manera quiere decir que lo que el Estado está garantizando es el derecho de propiedad sobre la vivienda. Son dos cosas completamente distintas. Porque las garantías tienen que analizarse por separado. ¿Por qué por separado? Yo garantizo el derecho de propiedad del artículo 71, el borrador de Constitución. Lo que estoy garantizando es que las personas tienen derecho a acceder a la propiedad, o bien los que tienen propiedad sobre una cosa están protegidos en el derecho de propiedad que ya tienen al momento de entrar en vigencia la Constitución. Pero una cosa distinta es que cuando yo regule el derecho a la vivienda, si expresamente no digo de que al conceder el derecho a la vivienda le estoy dando el derecho al dominio de la vivienda, o sea, a la casa propia, y por el contrario expreso que lo que el constituyente asegura es la tenencia de la cosa o el usufructo de la cosa, lo que te estoy diciendo es que estoy dando las facultades del dominio relacionadas con el uso y el goce de la cosa, pero no con la disposición de la cosa. Y te lo explico en términos jurídicos. ¿Sí? El derecho de dominio es el máximo señorío que tiene una persona sobre una cosa, y te da facultad de uso, aprovecharse de la cosa, valerse de ella sin percibir los frutos, gozar de ella, que significa percibir los frutos civiles y naturales que la cosa da, y la tercera facultad es la facultad de disponer, que es la facultad de poder enajenar la cosa, enajenarla ya sea constituir y grabarle sobre ella, ya la garantía, por ejemplo, o bien enajenarla a un tercero, o sea, transferir la facultad de disponer de la cosa a un tercero. La facultad de dominio reúne estas tres facultades: usar, gozar y disponer. Y cuando se regula el derecho de vivienda, el artículo 58, se habla del usufructo y se habla de garantizarle la tenencia a quien se le otorga al Estado una vivienda. La tenencia, está diciendo que me está asegurando el dominio. Si hay una garantía relativa al dominio, lo que está garantizando es que para el que sea dueño, le garantiza de que la cosa no va a ser privada, sino mediante expropiación. Pero eso no quiere decir que en materia de vivienda, ¿qué es lo que el Estado está garantizando? La tenencia. Súper simple. Pero no obstante, los convencionales interpretan lo que quieren para manipular a la gente.
Oye, el aislado, pero no solo los convencionales, si te das cuenta, así como estaban hablando recién ustedes del desparpajo hoy día de los señores políticos, en realidad se está abusando de que hay mucha gente, yo creo que la gran mayoría no va a leer el texto en realidad, no va a leer la propuesta, claro, son muy pocos los que la van a leer, por lo tanto... Hoy día es la guerra de, como dice el dicho, miente, miente, que finalmente algo queda. Hoy día es la campaña de tirar distintos argumentos para adornar lo que cada bando quiere, obviamente, para traer más agua a su molino. Hoy día el gran pecado en realidad de los ciudadanos, y yo creo que los políticos están haciendo su pega, no están tratando de guiar hacia su lado. El gran pecado que estamos teniendo hoy día todos los ciudadanos es la gran irresponsabilidad que estamos teniendo con un tema importante como este, en donde estamos yendo a votar en un mes más o un poquito menos, y yo diría que la gran mayoría de los chilenos no ha leído ni siquiera algún punto que les interese dentro del texto constitucional propuesto. Porque si lo leyeran, a pesar de que uno puede no ser abogado, pero si lo lees tranquilamente, gran parte de lo que está escrito lo puede entender y puedes asumir lo que dice, ¿ah? Que no es un texto complejo. Entonces, yo creo que los políticos están haciendo su pega, con mayor o menor desparpajo, como dicen ustedes, están haciendo su pega, y si habemos ciudadanos que dejamos que nos mientan y creemos su mentira, ya no es culpa de ellos. ¿Sí? La verdad, termina siendo culpa de uno como ciudadano.
Pero es que ¿sabes cuál es lo grave de esto, Ítalo? Que lo está diciendo un convencional. Y el convencional se entiende que, por último, en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, algo tiene que decir el convencional, pero tiene que ajustarse de alguna manera a la verdad. Y si el convencional omite, además de que en no sé cuántas indicaciones se les pidió de que contemplaran el derecho de dominio sobre la vivienda, y las 16 veces se negaron a incorporarlo, y después cuando se pone a interpretar el texto empieza a decir algo que no es, de lo cual expresamente se negaron, y ese engaño por engañar, ese desparpajo, a mí me gusta. porque uno tiene que mantener algún decoro mínimo. Es político, perfecto, pero algún decoro.
Yo creo que ya se nos acabó, ¿eh? Se perdió.
Pero que el aislado, yo creo que la condición sine qua non para ser político es que no puedes tener decoro, tú tenés que ir nomás. Sí. Tienes que ir porque bueno, en el caso específico de Marco Barraza, bueno, él tiene que defender, creo yo, no solamente el texto, sino que además tiene que defender su posición como negociador. Marco Barraza se erigió como, y efectivamente, y fue interpretado incluso por algunos convencionales, más bien de derecha, como este convencional independiente rehén que en algún minuto fue del MIR, en fin, y que coincidió con él en alguna de las comisiones, y que a Marco Barraza los indican como el actor fundamental para que la presidencia, la segunda presidencia de la Convención Constitucional no estuviera a cargo de alguien del Frente Amplio. Y con ese voto de ese independiente rehén, que no me acuerdo en este minuto, no me acuerdo el nombre, ya lo voy a encontrar, ese fue el voto que permitió que María Elisa Quintero fuera la presidenta de la convención en el segundo periodo después de Elisa Loncón, porque el Frente Amplio confiaba que en la siguiente iban a poder tener los patrocinios necesarios para poder tener la presidencia de la convención, y no pasó. Entonces, claro, son personajes que nacen, y bueno, a mí me extrañaría, digamos, que Marco Barraza dijera otra cosa a esta altura. Lo que pasa es que lo que sí creo yo, y es cosa de escuchar a expertos constitucionalistas, ni siquiera del lado de la prueba o del lado del rechazo, pero sí me he fijado que hay una coincidencia respecto a que te da margen de interpretación. Y eso, desde la modesta opinión del ciudadano, como yo, creo que eso no sé si es bueno o malo, pero genera esto. Entonces, los 388 artículos ya son harto, y además hay mucha cosa que te da espacio de interpretación, más allá de la posición legítima del aislado, que encuentra que Marco Barraza es, claro, con absoluto y total desparpajo, digamos, y está bien, si es la posición del aislado y el legítimo, provoca eso, digamos, pero yo creo que no te ayuda, lejos de ayudarte en muchas materias, se abren distintos caminos, y yo creo que eso es lo peor que puede pasar en una constitución.
Qué bien los caminos.
Yo voy a decirlo contigo, ¿eh? Andrés, déjame que el aislado quiere decir una cosa ahí para amarrarlo.
Sí, lo que ocurre es lo siguiente: hay un mecanismo de interpretación de la ley que no puede ser descartado. La Constitución no establece un conjunto de normas a través de los cuales debe interpretarse el texto constitucional. De manera que cuando tú interpretas la ley, tienes que remitirte a las reglas de interpretación de la ley del Código Civil. Entonces, hay una norma clarísima del Código Civil que te dice que cuando el sentido de la ley es claro, dice la ley, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar sus fines. Por lo tanto, cuando tú interpretas el artículo 58 relativo al derecho a la vivienda, tienes que interpretarlo literalmente. Así que ordena la ley. Literalmente. No tienes que quedarte ni al espíritu ni nada. Entonces, en aquel sentido, la ley es claro. Cuando te garantiza el derecho de propiedad, te garantiza el derecho de propiedad que tú tengas sobre la cosa. Punto.
Pero en una discusión constitucional,
pero otra cosa es que yo te regule el derecho a la vivienda y te diga que te doy el derecho a la tenencia de la vivienda. ¿Qué es lo que
sí, la aislado, sí, derecho entiendo, de propiedad, entendimos tu argumento, sí, super, tu argumento fue claro. Claro. Sí, claro, pero es claro para ti, pues.
No, es que no es tan así, y no es solamente claro para mí.
Evidentemente que el convención, obvio, pues si tú lo estás defendiendo, pero la pregunta es, ya, ¿y para Marco Barraza no es, pues?
No, es que las cosas no son tan así, Felipe. Porque
es que las cosas son así por la aislado, por eso estamos enfrascados en la discusión, porque quien tiene la tribuna para decir lo que dijo es Marco Barraza y no aislado Ureta, güey.
No, estoy de acuerdo, pero cuando hablamos de cómo se interpreta la ley, la ley se interpreta bajo ciertos parámetros, eso es lo que te estoy señalando, no los argumentos que me da como psicólogo Marcos Barraza, digamos.
Bueno,
él es psicólogo, él conoce su ciencia o arte, yo conozco la mía, y cuando él me empieza a hacer interpretaciones estúpidas, que los tribunales no van a poder interpretarlo de esa manera, porque es extenderse mucho más allá
de lo que
te permite la propia ley, uno dice, me está tomando el pelo.
Eso es un ejemplo perfecto de lo que tú estás diciendo, pero Cuando uno tiene ciertas certezas, como la tienes tú, finalmente prevalece lo que corresponde. Y no me voy a tirar las partes, pero yo modestamente en este programa y en los pocos programas en los que participo, tanto en otra radio como en la tele, dije que lo que había pasado con Matías del Río era a lo menos irregular. Uh-huh. Y lo que dijo la señora del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, tal cual como lo dijo Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, que no podía ser posible que alguien que ejerce un cargo en el Departamento de Ética de un colegio profesional calificara de poco ético a un colega sin haberlo enjuiciado. Ella consideró que Matías del Río era poco ético sin haber escuchado sus descargos, sin haber recibido los antecedentes. Bueno, y modestamente, ¿qué pasó con Matías del Río? Para bien o para mal, por presión o no presiones, volvió. Entonces, claro, tú puedes decir muchas cosas como esta señora, como Marco Barraza, estoy poniendo ejemplos cruzados. Y claro, hay personas que le hacen sentido, pero son tan equivocadas que al final tú no puedes combatir la interpretación, Ladislao. No se puede. Tú no puedes combatir eso. Lo que uno puede hacer es desde su tribuna contraargumentarle.
Claro, lo que pasa es que eso induce al engaño. Y es el punto. Lo que pasa es que eso induce el engaño, porque en la práctica, cuando yo invoque el artículo 58 y reclame ante un tribunal ahora, ya terminaron con el recurso de protección, pues tenéis que recurrir a un tribunal ordinario para que me interprete si yo tengo el derecho a la propiedad de la vivienda y el Estado me esté dando la tenencia. Lo que el tribunal tiene que fallar es que lo que el Estado le garantice es la tenencia, porque eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, bueno, no hay que engañar a la gente.
Pero los políticos engañan a la gente siempre, por la aislado. Siempre, y sobre todo en campañas. O sea, sin ningún problema, no, en eso no te enredes. El problema no es que lo hagan, el tema es cómo evitarlo.
Hay que salir adelante.
Y es difícil evitarlo porque el político siempre va a tratar de llevar agua para su molino.
Sí. La única forma de evitar eso es teniendo gente más.
Haciéndola corta. No voy a decir todos, pero una gran mayoría de los convencionales constituyentes del Frente Amplio, independientes no neutrales, del colectivo socialista, de los movimientos sociales, de la Éxito del Pueblo, consideran que el texto es perfecto.
Sí.
¿Ok? Listo. Y no sé si todos, pero la gran mayoría de los convencionales constituyentes de la derecha consideran que el texto es una basura. Tú puedes coincidir con cualquiera de los dos grupos, Ladislao, o Ítalo. Con cualquiera de los dos grupos tú puedes coincidir, porque es parte de la democracia, digamos.
Sí, sí.
Pero como dice un amigo, ni tanto ni tampoco. O sea, en la realidad hay algunas cosas buenas y malas, convengamos en eso.
Sí.
El tema es, porque eso es lo real, el tema es cómo yo sopeso si lo bueno me da para votar apruebo y si lo malo me da para votar rechazo. Pero no me vengan a mí a vender la pesca que los 388 artículos son lo mejor de la vida, o que los 38 artículos son lo peor de la vida, porque eso no es real. Pero en campaña no se genera esa discusión como se genera acá, porque nosotros no estamos en campaña. Nosotros somos ciudadanos que tratamos de clarificarle a nuestros auditores y tratamos de generar discusiones en los temas que nos parece adecuado, digamos. Claro, entonces vamos por carriles distintos. Y la exacerbación es parte de la campaña. Y créeme que la semana que viene... La última yo creo que va a ser distinta, pero la semana que viene y la subsiguiente va a ser a cuchillazos.
Así es.
A cuchillazos. O sea, esto va increciendo, solo va a crecer. Perdón, Andrés, ¿estás ahí?
Sí.
Ahora sí, don Andrés, por favor, usted tiene la palabra, que se nos quedó atrás por mi culpa.
No, y quería plantear ese mismo punto que tú estabas hablando, Felipe, tomar el punto de que, bueno, de esta misma conversación se entiende, y según trascendido de estos últimos días, declaraciones, que es precisamente el Partido Comunista, o al menos políticos de ese uh-huh. partido, que no están por aprobar por reformar, sino que están derechamente por aprobar para mantener.
Están atrincherando en esa opción, claro.
Y pareciera ser que, como son parte de la coalición de gobierno, es la piedra de tope también para que el presidente, o al menos la izquierda, la centroizquierda, salga decididamente con el aprobar para reformar. Pareciera ser que nuevamente es el Partido Comunista la piedra de tope dentro del gobierno, dentro de la coalición, que según todo el análisis y la encuesta, el aprobar para reformar y para reformar de manera clara, diciendo hoy día que hay que reformar, es la única salvación que tendría el apruebo para ganar el 4 de septiembre. Y se están quedando por estas mismas declaraciones y porque hay personeros del Partido Comunista fundamentalmente que lo quieren así.
Mira lo que ha pasado con las últimas horas, con lo que tú dices un poco, André, ponerle nombre y apellido, lo que dijo el presidente del PC, Guillermo Tellier, y por supuesto, en estos tiempos, perdonen, pero no nos culpen, la prensa, ¿qué es lo que hace? Va a preguntarle a la ministra vocera, que es PC, ¿y qué es lo que dice la ministra vocera? Es de manual, perdón, yo soy vocera de gobierno, no del PC, porque ella es PC. Pero claro, está esta disputa dentro de las denominadas dos almas, por ponerle un nombre, algo que es medio noventero, que de hecho hay un grupo dentro del gobierno, del Partido Comunista, pero también de algunos sectores del Frente Amplio, que dicen que este gobierno solo está administrando, pero no está transformando. Y claro, es verdad, digamos, desde la lógica del PC, que el gobierno está tratando de administrar, porque uno no podría decir que está gobernando, está tratando de administrar. Pero claro, desde la posición del PC, chuta, yo no tengo tan claro si tuvieran la misma declaración si el presidente fuera Jadwe, porque otra cosa es con guitarra. Entonces, el PC igual se siente independiente, porque el presidente no es de sus filas. El presidente es del Frente Amplio, nuestros aliados. Y el PC en ese sentido, bueno, por un lado disciplinado, pero también cada vez que puede le pega al que le tiene que pegar. Y ahí está el gobierno tratando de, porque además lo dijo el presidente la semana pasada, no solamente estoy de acuerdo, sino que voy a incentivar esas propuestas en la eventualidad que gane el apruebo. Y ya están las propuestas, por ejemplo, de la DC. Y se supone que este martes se va a entregar de alguna manera esta idea, este plato, esta torta, que se va a poner a discusión en el Congreso, seguramente, o un acuerdo político al menos, para definitivamente quienes están por el apruebo decir, ok, si gana el apruebo, esto va a pasar, esto se va a cambiar. Y claro, hay sectores como el que dice Ladislao y lo que nos acaba de nombrar Andrés, del PC específicamente, que ellos dicen, no, pues si lo que se redactó es lo que tiene que ocurrir en Chile, porque ese es el proceso transformador que Chile necesita. ¿Cómo le vamos a poner cambios a algo que todavía no funciona? Míralo, mira, solo para pa hacerlo así apurado, las propuestas que propone la ADC que está por el apruebo, para que quede claro, no es la Jimena Rincón ni Matías Wúcan, es la ADC de Felipe Delpín, que van por el apruebo. Reincorporar la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto fiscal. No permitir la reelección del presidente de la República y evaluar la extensión de dicho periodo de 5 a 6 años. Regular el sistema electoral de la Constitución para evitar la excesiva proliferación de partidos pequeños. No permitir la reelección del presidente de la República. Reincorporar el estado de excepción de emergencia. Aumentar las facultades de la Cámara de las Regiones para incluir la seguridad social. La elección de la Cámara de las Regiones debe ser simultánea con la elección presidencial y el Congreso de Diputadas y Diputados. Revisar la restricción a la legítima comercialización de autoridades de uso de agua. En fin, en cuanto a la restitución de tierras para los pueblos indígenas, el órgano encargado de dicho propósito podría ser creado por la ley y la asignación de integrantes que tengan participación de otros órganos. Se debe revisar la integración de la Corte Constitucional, ya que se mantiene la designación de 3 ministros por parte del Presidente de la República. Evaluar los nombramientos del Consejo de la Justicia, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, y otras instancias más. Se podría examinar la reposición del control de constitucionalidad preventivo de los proyectos de ley, concordar la referencia al consentimiento de los pueblos y naciones indígenas aludido al artículo 191, y se deben regular con más detalle la justicia indígena en el texto constitucional. ¡Chuta! Tiene cualquier pifia al motor, porque igual son hartas materias, digamos. Más allá que uno legítimamente puede decir, bueno, lo mínimo, digamos. Yo no hago campaña, yo solo digo, puta, no es poco, digamos. No es poco. Entonces, claro, sí, claro. Los números no te están dando, las encuestas no te están favoreciendo, hay un voto escondido, sí. Es voto obligatorio, sí. Puede haber efectivamente un voto de alguien que dice, no, es que yo digo que voy a votar por este porque como este va ganando, yo en realidad públicamente digo que voy por este porque no quiero decir el otro porque va perdiendo. La polarización, no, yo voy a votar azul, pero ¿cómo se te ocurre votar azul, hombre? Tenés que votar rojo, no seas imbécil. Porque esas cosas pasan y los votantes reaccionan escondiendo de repente. Sea como sea, los números igual no estarían dando, porque muchos dicen ya, los indecisos, pero generalmente los indecisos son mitad y mitad, digamos. Entonces, una de las opciones necesitaría llevarse todos los indecisos para la casa y que hubiese un, y así, entonces, bueno, dicho eso, son las cartas que, y nosotros lo hablamos acá, son las cartas que tiene el gobierno por un lado y el apruebo por otro, para tratar de, bueno, revertir esto, desordenarlo un poco, porque, chuta, hasta ahora, por lo menos, insisto, las encuestas públicas que conocemos todos nosotros, no el gobierno ni los comandos que no quieren dar a conocer, dicen que está ganando el rechazo. Entonces tú necesitas generar cosas, digamos. Ahora, que te resulten, bueno, ya esa es harina de otro costal, digamos, ¿no? Eso ya es otra cosa. Tú, esto al final es una apuesta, ¿no?
Y ahí el aprobar para reformar, Felipe, cuando le preguntaban al presidente si estaba de acuerdo o si él abriría puentes de diálogo para que hiciera esto, él no solo decía que estaba de acuerdo, sino que instaba a que se hiciera. Sí,
lo que yo decía, claro.
Pero si no es el presidente de la República quien puede llamar a ese acuerdo, ¿qué está esperando? Si insta a quién, si todos sabemos que el PPD, que la Democracia Cristiana, que el Partido Socialista, que el Partido Liberal, que los grupos más moderados del Frente Amplio que llevan la batuta, están de acuerdo para aprobar, para reformar, o al menos abrirse a cambios, es porque el Partido Comunista, con quien se sienta en el gobierno, porque son coalición de gobierno, no quiere nomás, po. No sé si el gobierno y el presidente está dispuesto a transar el plebiscito por el apoyo al gobierno, porque si el PC se te va a la oposición, se te queda la mesa, se te pone coja y en coja, porque tienes ministros dentro del gabinete, tiene apoyo legislativo, considerando además que el Partido Comunista, no sé si son sus mejores resultados electorales en la historia, pero tiene buena presencia en el Congreso, y no tan solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Entonces, yo creo que están esperando a que el Partido Comunista dé la luz verde para ver si se puede dar esta vía de aprobar, claro, para reformar, o si el Partido Comunista se mantiene en su idea de que, y que está perfecto, que ellos consideran que este texto cumple al 100% lo que ellos querían, no se ven señales de cambio ni de luces para un eventual aprobar para reformar antes del 4 de septiembre, que sería la jugada maestra o la jugada que la gente está esperando, al menos a los indecisos, para ver qué hacen.
No, y además que hay una situación bien jodida para el gobierno, porque venimos de la semana donde voy a ocupar un chilenismo, pero a la ex Concertación Giorgio Jackson le hizo un pato Yañez, digamos. Entonces, re jodido, porque por un lado, ok, se te va el PC, supongamos, que de hecho ya el PC ha votado, o se ha abstenido en ciertas materias, y no ha estado en la misma línea del gobierno, y eventualmente, suponiendo, algo que este modesto servidor dijo hace rato, que lo más probable es que el PC termine siendo oposición al gobierno y no sea gobernista, pero bueno, yo nunca la chunto, pero... Pero por otro lado, ok, ya, confiemos en el socialismo democrático, pero después lo que dijo el ministro Jackson, oye, cabréate de patearme en el suelo, pero por último pateame en el suelo cuando vais ganando, pero no cuando vais perdiendo. Porque claro, hace 2 años te salía gratis patear al socialismo democrático, porque tenías los votos, estaba la energía ahí, en fin, fuiste electo presidente, y no sé qué, pero ahora las cosas cambiaron. Entonces... es jodido administrar eso, ¿ah? Entonces, bueno, ahora, en política, mira, en política todo puede pasar, y el poder, oye, una conversación entre la Camila Vallejo y Guillermo Tellier diciendo, oiga, don Guillermo, ¿sabe qué? Dejémonos de güey y démosle para adelante nomás, y bueno, hagamos de tripas corazón esto, y no podemos perder el plebiscito, así que no sería extrañar que el PC, por ejemplo, esté en un silencio estampa, de aquí en adelante, como dice Andrés. ¿Están de acuerdo con el tema? Sí. Y todos los periodistas, oiga, don Guillermo, ¿qué le parece? No,
pero ojo,
nosotros estamos en la línea de lo que dice el gobierno. Nosotros no vamos a hacer más declaraciones. Mira, en política hay tantas alternativas posibles.
Todo se puede.
Inimaginables. Pero hay un mínimo común denominador.
Hay un punto, porque el Partido
Comunista... El poder. ¿Cómo yo manejo el poder y cómo yo soy capaz de, bueno... collerearte. Ok, me quedo callado, pero ¿a cambio de qué?
Bueno, yo creo que también se está gestando este escenario, porque mal que mal, hoy día el PC está teniendo una buena carta en su mano y la va a usar de la mejor forma posible para ello.
Y ojo, obvio, que ahí el PC también ya transó una vez. Y el PC para la segunda vuelta presidencial de Gabriel Boric, recordemos que tampoco era que estuviera tan convencido del programa, las reformas que hizo Gabriel Boric en su segunda vuelta... y también lo apoyaron a regañadientes muchos. Entonces ya transaron una vez, ya se dieron una vez, pongamos entre comillas, ya amarillaron una vez. Entonces ahora
claro,
no sé si lo van a aceptar para esta elección, que para ellos es muy importante y bueno, para el país es relevante.
Bueno, porque no sería extrañar que en una estén en este minuto fraguando ciertas cosas, la cocina.
No, claro.
Porque así funciona este negocio. Que digan ya, ok, pero en cierta materia no se toca. No sabemos. Porque, oye, aquí es gallito nomás, pues, porque además tú estás perdiendo.
Es que es el punto. Hoy día el escenario es para todas las encuestas, y si le creemos a
tú vas perdiendo.
Claro, van perdiendo. Entonces, o hacen algo, o el escenario que van a tener en 4 semanas más es, oye, ganó el rechazo. Entonces,
y eso,
todo
y
lo
eso
que
es
se haga durante esta semana va a ser en torno a revertir ese escenario.
Claro.
Yo creo que es importante el recado que le mandó el dueño de Cadena. La entrevista el domingo es interesante porque habla en inglés. Porque entonces le preguntan, bueno, pero
Roberto,
¿de dónde va?
Itkinson,
claro. ¿De dónde van a salir eventualmente? ¿Usted cree que puede haber variaciones? Yo creo que tiene razón. Hoy día ya la gente se atrincheró en su gran mayoría. Lo más probable es que los indecisos se decanten de manera muy similar a como está hoy día planteado el escenario de los que ya decidieron su voto, apruebo o rechazo. Y si hay un 18, un 19% de indeciso, bueno, eso se va a decantar 9 a un lado y 10 para el otro. Así es. Entonces no le queda otra alternativa hoy día al apruebo que salir a buscar los votos del rechazo. No tiene otra alternativa. Y esa, yo creo que esa es la cocina que se va a tener que poner sobre la mesa dentro de las próximas 2 semanas. Porque estamos al rato final, las últimas 3 semanas son las claro, 3 semanas decisivas de elección. Y de aquí a 3 semanas van a tener que hacer algo. Y yo creo que el recado se lo mandó muy tarde. Pues, oiga, si usted quiere ganar, tiene que ir a robarle votos al rechazo. No tiene usted otra alternativa. Usted no va a ganar eventualmente con los indecisos. Porque los indecisos, aunque se los llevara todo, a lo mejor no gana tampoco. Y eso es imposible. Va a tener que robarle votos al rechazo. Y robárselo significa tener que cambiar la postura. Y las razones por las cuales se funda el rechazo es en la innumerable deficiencia que tiene respecto a los funcionarios. Cuando uno conversa con
yo
la
creo,
gente, te das cuenta.
Y fíjate que yo creo que eso que tú dices, el aislado, están así, creo. Yo estoy en la misma línea que se va a empezar, porque muchos dijeron, oye, se fue, en fin, no dejó ningún saludo. En fin. Yo tengo la sensación que no sé si va a ser esta, no sé si va a ser la siguiente, o no sé si va a ser la subsiguiente, o en algún minuto va a aparecer el video de Bachelet, video que no ha grabado. ¿Por qué? Porque el votante, tú vas a apelar a la historia. El votante de más de 50 años, y eso lo conversaba con mi amigo Axel Callis, que es sociólogo, que es experto electoral, que cierto votante, tú no entras en esta categoría, Andrés, porque tú eres muy joven, pero y es verdad, porque tu comportamiento sí, electoral es distinto, los jóvenes son más flexibles. Entonces, ¿qué es lo que hace el votante? Dice, puta, yo estuve en contra de la dictadura, yo voté no, yo voté por Elwin, yo voté por Frey, yo voté por Lago, yo voté por Bachelet, yo después volví a votar por Bachelet, y ahora estoy por el rechazo. Lo que estoy diciendo está pasando en muchas partes, digamos.
Ah, sí.
O sea, hasta me digo eso que está pasando. Y ese votante es muy importante, una figura como Bachelet, porque esa figura te dice, no, yo tengo que votar como he votado siempre. Yo no puedo asociarme a quienes han votado de otra manera. Esto no es persona, esto es una opción. Pero por eso son tan importantes estos personajes. Porque eso te dice, chuta, yo no puedo, mira, y es cierto, ¿eh? Y es de lado y lado, ¿eh? Pero yo no puedo traicionar. Entiendo que un voto no traicionaría a nadie, estáis dando tu opción, digamos. Pero bueno, esos son los pensamientos que pasan con un votante que cruza el Rubicón. Dice, no, yo te rechazo porque no me gusta, se acabó. Puta, pero vamos a ver si en una de esas pasa algo con figuras como ella, y dice, uff, y ahí es donde dice el aislado, tratar de robarle, pero tratar de robarle al rechazo no es decir que el apruebo es porque Chile va a ser mejor, porque esos son palabras que no te calan, po.
Sí,
no te llegan al fondo.
Tiene que ser chantaje emocional.
Lógico, po. Tiene que ser una
emocional.
Cosa potente. Pero obvio, po. ¿Cómo te van a decir? Bueno, no, claro. Usted no puede votar rechazo, tiene que votar apruebo porque van a tener derechos sociales. Y la persona que ya cruzó el río, no.
No,
no, no, no, no,
no, no, no, la única no, que no, hay no, emocionalidad ahora.
tú para volver, claro, tiene que ser una cosa que te remueva las entrañas. Estoy hablando de público mayor, adulto, Andrea, yo sé que tú eres joven. No, y además que es cierto, porque ¿cuántas elecciones tienes tú en el cuerpo como, como votante, Ladislao? Así, abuelo pájaro.
A ver, año 1989 yo no voté, no alcancé a votar porque era menor de edad. Yo voté en el 94, voté en el 2000, voté en el 2006, voté en el 2010, 2014, todas las últimas elecciones.
2014, 15, 17, el 2017, 2013, el 2017. Y bueno, y todos los que han habido después, el plebiscito de entrada, los convencionales, o sea, más de 10.
Sí, claro.
Ítalo de andar por ahí.
Sí, después del sí, Andrés, ¿no? Todas.
Presidencial, una.
¿Ya tienes tú, Andrés?
Mira.
20.
Ya, bueno. Una. Por lo tanto, con todo respeto, Andrés no tiene memoria emotiva de voto.
Claro, lo tiene.
Y pasa también que hay mucha gente que vota siempre de un sector.
Sí.
No, yo siempre voto por la centroizquierda. No, yo siempre voto por la derecha.
Muchos, pues, muchos.
Y yo no estoy haciendo una crítica. Pero cuando tú te cambias, en este caso, pareciera que mayoritariamente de la centroizquierda hacia cómo vota la derecha, para que se entienda el ejercicio, sabemos que esto no es político, pero digo, ideología, chuta, la cruzada del río es por algo. No es solo porque no te gusta, es algo más.
Sí.
Entonces, para volver para acá, tiene que haber algo, y yo creo que ese algo en algún momento va a aparecer. ¿Cuándo? No sabemos, de aquí al 3, el día anterior, no sé, o un poco antes, porque no se puede hacer campaña, pero
la última semana.
Claro, y de eso vamos a ver mucho, porque además es tan largo el texto, y eso es una crítica constructiva desde mi modesta posición. Yo lo estoy leyendo y estoy yo, pero da lo mismo lo que haga yo. Pero es tan largo que no queda tanto tiempo tampoco, entonces se confirma lo que hemos hablado acá, no sé si mayoritariamente, hay gente que no se va a dar la lata de leerlo, se va a quedar con cositas, con lo que le dijo su líder de opinión, con lo que le dijo el expresidente, lo que le dijo su diputado, lo que le dice su alcaldesa, lo que le dice la figura de la tele que se está jugando por esta opción o que uno cree que se está jugando. Se quedan eso, y así esto, así funciona esto. Andrés, perdón.
Sí, no, y hay algo que no se ha estado considerando, creo yo, pero que en este programa se está considerando, que es que en cierta medida el apruebo tiene el sartén por el banco, porque el último gran batacazo, o los últimos gran batacazos que te digan, chuta, esto puede mover la aguja, chuta, esto puede mover lo indeciso, parece ser que lo tiene el apruebo, porque el rechazo ya ha tirado toda la carne a la parrilla, ya sabemos que la gran mayoría está para rechazar y no quedarse con la constitución del 80, sino que comenzar un nuevo proceso, pero el apruebo todavía no llega a ese punto, y uno tendería a pensar que en estas semanas estos grandes batacazos los va a dar el apruebo. Quizás lo hablamos hace un rato, quizás no van a sacar una declaración, estos son los puntos que queremos reformar porque no va a haber consenso, pero sí tienen todavía cartas bajo la manga, que son, por ejemplo, los expresidentes. Ayer leí una noticia de que ya hay intenciones, y lo han hecho saber, creo que senadores del Partido Socialista o diputados, no recuerdo bien, dirigentes, dejémoslo, pidiéndole al presidente Lagos que se manifieste públicamente por el apruebo. Entonces se han reactivado ahí las conversaciones, lo mismo con Michelle Bachelet, etcétera. Entonces pareciera ser que hitos comunicacionales tendría más el apruebo, que mueva la aguja más que el rechazo, porque nosotros ya sabemos cómo se ha movido el rechazo, cómo se va a seguir moviendo, y el espectro al que considera el rechazo, desde la centroizquierda hasta la derecha, ya lo conocemos, y conocemos las figuras públicas que han salido, etcétera, etcétera, pero el apruebo todavía faltan estos escalones que yo creo que se van a ir dando esta semana. No sé si los tienen guardados, no sé si se van a dar naturalmente, pero de que van a haber noticias que puedan remecer un poco la encuesta, que puedan remecer lo indeciso, yo creo que de todas maneras se va a dar, partiendo por lo que pueda hacer el gobierno hasta por las decisiones que tome el Partido Comunista, el Partido Socialista, etcétera.
Sí, yo creo que, como dicen ustedes, van a hacer uso de las cartas ganadoras históricas, a pesar de que trataron de marcar hoy día esta distancia ética respecto a los gobiernos anteriores. Son la mejor carta que podrían jugar, y en realidad es la única. El accionar que han venido teniendo, si tú lo ves de manera un poco más objetiva, ha sido bastante bien pensado, salvo estos errores involuntarios, como le llaman hoy día a la gente del gobierno, el accionar concreto respecto a la campaña no ha sido malo.
Sí, Ladislao.
Mira, sí, yo creo que es cierto que tiene mucha, mucha carta que jugarse, ya sea deporte emocional, como por ejemplo en alguna de las franjas que aparezca Michelle Bachelet llamando a votar, o que consiguen incluso Ricardo Lago, o que consiguen claro. antiguos personajes del socialismo como Escalona y otros, que puedan llamar a las viejas huestes, ¿no? A no traicionar sus principios, ¿no? Uh-huh. y no olvidar sus muertos en el fondo, ¿no? O sea, no olviden sus muertos, que no puede hacer esto.
Bueno, hay mucho
pensar distinto.
¿Han visto algunos memes a propósito de eso?
No,
tiraban y frase, digamos, tiraban a los muertos en rieles y ahora me hablan de amor. La imagen clásica del camarógrafo de Televisión Nacional, el Mono Martínez, desde el antiguo Hotel Carrera, en la clásica imagen de la moneda, de la fotografía de la moneda cuando caen los rockets, o el primer rocket, y se ve, digamos, la explosión, se ve como el frontis de la moneda que da hacia moneda está, digamos, quemándose y con mucho humo, y ponen, ojo, por aquí pasó el amor. Entonces, por eso digo Ladislao es el clásico ejemplo. Yo le estoy poniendo imagen a lo que tú dices, que en estas cosas se apelan a ese tipo de situaciones porque tú tienes que apelar a eso, pues si no tienes más elementos.
Sí, sí, pero fíjate que mi impresión es que el electorado va a votar por el estómago, va a votar por su situación personal. Yo tengo la impresión de que el electorado está muy voluble, pero fundamentalmente actúa por la guata, y actúa por la guata por su propia situación personal, digamos, al margen del sentimiento de culpa, lo que quiera que sea. La gente va a votar exclusivamente por su situación económica, por si ve perspectiva en el empleo, por si va a tener vivienda propia o no, y van a darle planes eventualmente para obtener o no la vivienda propia. Fíjate que yo creo que el voto se va a ir por ese lado. Yo creo que eso no va a cambiar. Ahora, tengo la impresión de que se va a producir una situación bien particular. Creo que la cantidad de extranjeros que se van a incorporar en esta elección con padrón electoral completo, yo creo que debe superar los 500.000 votos, por lo menos. Y creo que eso podría eventualmente mover la aguja, ya sea que se inclinen en uno u otro sentido. Y los extranjeros
no tienen ningún
compromiso en ningún lugar.
La gente vota al igual que el que no va a votar, que lo conversaba con Axel Callis también, el que no va a votar tiene distintas razones por no ir a votar. Y tú votas también por distintas razones. Tú tienes razón, debe haber un grupo de gente que vota por la guata, pero también por algo se apela a la emocionalidad. Porque si tú no apelaras a la emocionalidad, o sea, si tú supieras que tu voto no va unido a la emocionalidad, no gastarías un minuto en eso. Eso está medido. Tú, las emociones, tú dices la guata, la cabeza, lo ideológico, chuta, ¿sabes qué? Y lo conversaba hoy día con Axel Calle, mi jefe, o más facho, yo desde ahí nunca más voté por la derecha.
Mira,
otro ejemplo, mi señora era de izquierda y ahora yo me separé, yo tenía que votar como ella me decía. Todas estas cosas que yo estoy diciendo que parecen bromas son multifactoriales. No fui a votar porque no tenía plata para la micro, pero cómo van a tener plata para la... Bueno, no fui a votar porque no tenía plata para la micro porque además no tenía incentivo a votar, pues le da lata. Dice, hay voto obligatorio. Sí, pero el voto obligatorio la gente cree que va a ir el 100% a votar, y eso no es verdad. El cálculo está entre el 70, 75%, y lo otro, bueno, lo otro... ocuparán las excusas tradicionales, digamos, porque mucha gente no va a votar y dice que no fue a votar porque está más de 200 kilómetros, ¿verdad? Pero también es chiva, no fue a votar porque se quedó dormido. ¿Pero cómo? No fue a votar porque se quedó dormido. Entonces,
mira, multifactorial
el comportamiento del elector y del no elector.
Mira, te quiero llamar la atención en esto. Fíjate que yo de ninguna manera pensé, y esto lo proyecto a nivel nacional, de que mi cónyuge, yo estoy casado con una argentina, ella Yo diría que tiene residencia en Chile desde el año 2018, y le dieron la residencia definitiva el año pasado, y le llegó la carta del servicio electoral que la autoriza para votar. Y dijimos, ¿quién va a votar? Yo digo, pero usted tiene residencia desde 2008. ¿Cuántas son que le estará llegando extranjeros que ingresaron de 2017, de 2018, que tienen residencia definitiva apenas 2 años, y lo están metiendo dentro del cabrón, no van a ir a votar? Y son votos de decisiones. Como estamos hablando de que en Chile tenemos una inmigración de alrededor de 500.000, 600.000 personas. Y antes no votaban y no les llegó nunca la carta del despacho electoral para que fueran a votar. Y ahora les llegó la carta electoral y mi mujer va a ir a votar. A mí me sorprende, ¿eh? Porque es una situación particular mía. Pero si yo saco el cálculo de año, 2018, mi mujer lleva 4 años en Chile, no tiene 5 años de residencia definitiva, tiene 4. Y le están dando derecho a voto. Imagínate la cantidad de venezolanos, colombianos, peruanos, etcétera, haitianos, que van a votar ahora. No sé por qué a los 4 años. La ley dice otra cosa. Está ocurriendo ese fenómeno. Lo pongo arriba de la mesa. Y eso va a ser un voto relevante.
Pero tú sientes que ese bolsón, pero tú sientes que todo ese bolsón, o mayoritariamente ese bolsón, va hacia una opción. Yo encuentro que no, fíjate.
No, para nada. Lo que te estoy diciendo, no, para nada. Estoy diciendo que eso va a mover la aguja y que es un voto inesperado. Estoy haciendo un comentario. En relación
ah,
que
okay.
No tengo idea para dónde okay. va. No tengo idea. Los venezolanos que han ingresado en Chile, que deben ser unos 300.000, y que ingresaron desde el año 2018 en adelante, les tienen que agregar carta para. No tengo idea qué votarán. No tengo idea. Como tampoco tengo idea lo que votarán los haitianos, como tampoco tengo idea lo que votarán los peruanos que han echado el último tiempo, los colombianos. No tengo idea. No lo sé, pero te digo algo, 500.000 votos mueven la aguja. O sea,
hay un gran volumen desconocido.
Sí, absolutamente. Esa es una carta que no se tiene. O sea, yo sé lo que eventualmente podría votar mi mujer, pero creo que no es la situación de los venezolanos, de los colombianos, no han pasado por la situación que ellos les ha tocado vivir. Ahí hay un voto oculto que no sé para dónde va a disparar, no tengo idea, pero va a ser incumbente e incidente en esta elección.
Sí, lo otro, está bien, esos son números y eso no aparece en los análisis, digamos, en los análisis de las encuestadoras, porque además lo importante también es Santiago de Valparaíso. Ahí tú juegas la elección también.
Y lo otro es que no sé si es regular esta invitación a votar. Yo te digo, en el caso de una mujer, no tiene residencia definitiva más de 5 años, tiene 4. Y la ley te habla que son 5. ¿Estará orando y el registro electoral? No lo sé.
¿Estará qué?
¿Estará orando bien el papel?
A lo mejor hubo un error administrativo.
Eso es una buena pregunta.
No lo sé, pero ¿sabéis qué me gusta yo?
Sí, pero ojo que el CERVEL, yo creo que de las cosas buenas que tiene Chile es el CERVEL, ¿ah?
Pero no sé, te estoy diciendo que mi mujer, que tiene 4 años, tiene derecho a voto. Dejo el dato y
eso es para reportearlo, curioso, eso es para preguntarlo.
Curioso.
Yo no tengo la respuesta, me encantaría preguntárselo al señor Tagle, a ver qué me dice.
Curioso, lo pongo arriba de la mesa. Y dos, fíjate que cuando te digo yo que la gente va a votar por el propio interés personal, sin perjuicio de que se haga esta campaña emocional y que apunte al viejo elector, al que habitualmente va a votar y se está haciendo esta campaña como la están haciendo hoy, lo que te digo es que los sectores populares, la gente va a votar por su situación particular. Te comento, yo hablo, por ejemplo, con una persona que me presta servicio en mi casa, y le pregunté, oiga, ¿y cómo anda la cosa? ¿Qué dice? ¿Dónde usted vive? ¿Qué onda? Para preguntarle, no me decidieron su voto, nada, lo más mínimo, para saber nomás, o sea, como quien consulta. Y él me dice, mire, ¿sabe qué? Yo no me leí la constitución, pero están diciendo que cuando llegue casa, la casa no va a ser mía, me dijo. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo me muera, a mis hijos les van a pegar una patada por el chat, me dijo, y se lo van a mandar para afuera? O sea, yo no le voy a poder dejar a mi hijo la casa. No, me dijo, no, a mí no me gusta eso. Y eso a mí también me indica de que los sectores populares, por más sentimiento de culpa, lo que tú quieras, pero temas como eso son sensibles, súper sensibles la gente. Y la razón, y también por eso mismo me explico que en el diario El Mercurio, el domingo, con la mayor difusión, el convencional Barraza salga con el tema en particular, haciéndote cargo de ese punto, porque parece que eso los sectores populares hacen ellos y define un voto en un sentido o en otro.
Ahora, yo te, como decía don Francisco, mi querido Ladislao, con todo respeto, íbamos tan bien hasta que nombraste la entrevista de Barraza en el Mercurio. Yo te quiero decir que el Mercurio hoy día, con todo el dolor de mi alma, digamos, porque
no, el Mercurio tiene
amigos que trabajaron en el Mercurio, no influye en nada. El Mercurio no. Lo lee un grupo de élite. No llega a los sectores populares lo que dice Barraza, lo que tú
lo que yo estoy diciendo.
Si entendí lo que dijiste, lo que te quiero decir es que
entiendo por qué la estrategia de Barraza. Tú me dices en el Mercurio, no, porque no solamente el Mercurio, tiene que estar haciendo por todos los medios. Lo que le estoy diciendo es que ese punto, si él incluso se hace cargo de decir que eso es fake news y sale en la entrevista y todo, es porque es un tema que han advertido y que ahí están con un problema los sectores populares. Uh-huh. Por algo lo dice Barraza y no porque el medio del Mercurio sea el medio de difundir a todo el país. No.
Pero
no,
está medido que en los sectores que está medido que el apruebo es que el apruebo perdió terreno y que el rechazo se le metió en un sí. bolsón de votos que son los sectores populares.
Y que en particular, al parecer, el punto sensible es ese, tanto así que Barraza en esa entrevista en Mercurio dice eso. No porque a través del Mercurio Barraza quiera cambiar la opinión de la gente, no. Lo que te estoy diciendo es que al decir eso en esa entrevista, en que no dice tantas cosas, pero una de ellas se hace cargo en especial de tratarla, no a título de pregunta, sino que a título de fake news para bravo, es porque ese punto le está haciendo daño. Estás cachando que en esa materia es delicado.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan, nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagen, Canal Doble Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo, prensa.cl, el podcast. También nos puede escuchar en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Don Ladislao Ureta, como siempre un placer tenerlo acá en el programa, le mando un abrazo, cuídese mucho.
Igualmente un abrazo a todos, a todo usted, y don Felipe, don Ítalo, don Andrés.
Don Ítalo, un abrazo, qué bueno verlo, cuídese mucho.
Igual, un abrazo a todos y lean el documento propuesto.
Esa es la cruzada de Ítalo, está muy bien, permanentemente lo está diciendo. Muy bien, si esas cosas hay que insistirlas, cuando uno siente algo tiene que decirlo y reiterarlo, muy bien. Y don Andrés Hernández. Andrés, un abrazo, cuídate mucho.
Un gran abrazo, saludo Ítalo, Ladislao, Felipe, los auditores, un entretenido programa.
Que tengan un excelente día martes, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo. Chao.